Vamos a buscar el libro de Segunda de Juan. Casi al final de la Biblia tenemos Segunda de Juan. Un pequeño breve libro, les voy a leer todo este libro. Segunda de Juan. Sigan con sus vistas, si son tan amables, la lectura de la Palabra de Dios. San Juan escribe: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Este año como iglesia estamos tratando de aprender, memorizar y estudiar Juan capítulo 15, el versículo 1 al versículo 12. Como son 12 versículos, es muy fácil recordar que cada mes nos toca un versículo. Ahora nos toca ya el séptimo versículo de Juan capítulo 15. Ahora, este versículo es un versículo que nos habla de la oración, por lo que vamos a considerarlo en un servicio de oración, Dios mediante, en el futuro. Pero esta tarde, nuestra meditación es un apéndice, un suplemento. Vamos a agregar algo a nuestro estudio sobre Juan 15:6. Juan 15:6. En este texto, nuestro Señor Jesucristo solemnemente nos advierte: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo sellan en el fuego, y arden. El diccionario dice que apóstata es uno que niega la fe. Un apóstata es uno que niega la fe cristiana, una persona que abandona su religión. Probablemente los apóstatas más famosos son Judas Iscariote y Demas, el colaborador del apóstol San Pablo. Los que conocen la historia han leído acerca o escuchado acerca de Juliano, el apóstata, un emperador romano que dejó la cristiandad. Ahora, Judas, Demas, Juliano y muchos otros no permanecieron en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algunos que nosotros hemos conocido, algunos niños, algunos jóvenes, algunos adultos, aún pastores, personas que han estado en esta iglesia, han estado en la escuela dominical, asistieron a la escuelita bíblica de vacaciones también, escucharon las predicaciones domingo tras domingo, aún se bautizaron, cantaron los himnos con nosotros, ofrendaron, todo, y pueden seguir ustedes la lista. Pero al final, abandonaron la cristiandad, no permanecieron en Cristo. ¿Por qué? De eso se trata la meditación en esta tarde. Vamos a ver algunas razones por las cuales algunos no permanecen en Cristo. Algunas causas, algunas razones por las cuales algunos no permanecen en Cristo. En primer lugar, en cuanto a esto hay que tener en cuenta que si algunos no permanecen en Cristo, no permanecen en la cristiandad, es porque ellos no eran de nosotros. Así lo explica el apóstol San Juan. Vean conmigo, 1 Juan, capítulo 2 y versículo 19. Realmente ellos no eran cristianos. Ellos no eran de nosotros. 1 Juan, capítulo 2 y el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que es de nosotros, permanece. El que verdaderamente es cristiano va a perseverar hasta el final. Persevera hasta el final porque es cristiano. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. El apóstol San Pablo nos explica, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, y pudiéramos ver muchos textos como este, por supuesto, que comprueban que el cristiano permanece. Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que son predestinados son llamados. Los que son llamados son justificados. Los que son justificados son glorificados. Es una cadenita inquebrantable. Y el cristiano verdadero permanece con nosotros. Permanece en la cristiandad. No es un apóstata. Ahora, el problema es que no sabemos quiénes realmente son los de nosotros. Es como la parábola de nuestro Señor Jesucristo, el trigo y la cizaña. Muy difícil y diferenciar de saber quién es quién. Los hermanos falsos pueden hasta cantar y predicar mejor que nosotros, mejor que los cristianos regulares. Eso es una de las cosas que más me impactó y me impresionó cuando escuché las semanas pasadas acerca de este pastor que dejó la cristiandad, desertó el cristianismo y viviendo en pecado. Me impresionó mucho porque yo ayudé en una conferencia de pastores y yo traduje algunos de sus sermones. Y yo estuve cuando él predicó y el poder, el denuedo, la autoridad, la oratoria increíble de este pastor. Pero no era de nosotros. Triste y trágico. Muy difícil. Pero si se van, si salen, si no permanecen en Cristo, es obvio que no eran realmente cristianos. Y al final vamos a saber si no es que antes desertan o se les comunica por la iglesia. Pero el punto práctico en cuanto a esto, hermanos, es no te asustes si algunos dejan la cristiandad. No te asustes si algunos dejan la cristiandad. No pienses, y va a haber las tentaciones del diablo aquí. ¿Y si yo no permanezco? ¿Y si yo no persevero? Y hay tantas dudas, y a veces que tenemos tantas dudas, aún en cuanto a la cristiandad y Dios y la Biblia, y escuchamos de las personas que, ¿y si yo no permanezco? No te asustes. Hermanos, nuestra esperanza no está más que en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Se trata de su amor por nosotros. Eso es lo que nos deja en la vida perseverando y permaneciendo, es el amor de Dios en Cristo. Abrácense de eso y así van a perseverar. Confíen en el amor de Dios. No confíes en tu justicia. No confíes en tus buenas obras y tu perfección. Ah, entonces sí, vas a dudar mucho de tu salvación. Vas a dudar mucho de tu salvación así. No confíes en tus buenas obras, no confíes en tus esfuerzos. Confía en el amor de Cristo. No confíes en que si tienes menos dudas o no, o más fe o no. Confía en el amor de Cristo. Esto es lo más importante del sermón en esta tarde. La segunda razón es teológica. La segunda razón, algunos no permanecen en Cristo. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, estas palabras no las saqué de una teología sistemática, no las saqué de San Agustín o de Juan Calvino. Vean conmigo Mateo 20:16. Es algo que nuestro Señor Jesucristo repite una y otra vez. Por ejemplo, Mateo 20:16. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo capítulo 22 y versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Más allá de esta razón no podemos ir. Más allá de esta razón no podemos ir. Realmente la salvación depende 100% de Dios. 100% de Dios. Él nos escogió, entonces Él nos dio la fe, entonces Él nos dio el arrepentimiento, entonces Él nos dio las buenas obras también. Efesios 2, 9 y 10. Ahora, yo sé, en esta iglesia no tengo que comprobar mucho este punto. Yo sé que ustedes creen en Romanos 9, 10 y 11. Yo sé que ustedes creen en 1 Corintios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y sigan, ustedes pueden seguir la lista. Yo sé que ustedes saben estas cosas. Tan solo me queda enfatizar algo, hermanos. Si permanecemos en Cristo, si usted permanece en Cristo, si yo permanezco en Cristo, no es porque nosotros somos mejores. No es porque nosotros somos más buenos que los demás. Es por la gracia de Dios, nada más. Es porque Él nos escogió por pura gracia, nada de nosotros. Entonces Él merece toda la gloria. Al final, si permanecemos y perseveramos, nada de nosotros, todo de Dios, es por la gracia y para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, nos debe dar también mucha paz y mucha confianza. No porque sepamos que somos escogidos, eso es otra cosa. Sino porque habiendo ido a Cristo, sabes que no se trata de ti, lo que fuiste o lo que eres o lo que serás. Se trata de Dios en la eternidad pasada. Eso te va a dar mucha paz. No hay nada como abandonarse a los brazos de un Cristo soberano, sabiendo que Él es el que te salva. Esto, hermanos de la elección, son doctrinas fuertes y pesadas, ciertamente. Debemos de tomarlas con mucho cuidado, como dice la confesión. Pero es algo que, si creemos, nos va a dar mucha, pero mucha paz. Porque en las tentaciones y en las dudas y en... Es porque Él me eligió. Él me eligió. Él me va a salvar, es un poderoso salvador. Porque Él me eligió, Él me va a ayudar a perseverar hasta el final. Tercera razón. Es algo práctica esta razón. Algunos no permanecen en Cristo porque no entienden la palabra. Algunos no permanecen en Cristo porque no entienden la palabra. Vean conmigo Mateo 13. Vamos a estacionarnos por unos momentos en este pasaje. Mateo 13, nuestro Señor Jesucristo les explica la parábola del sembrador. Voy a comenzar a leer el versículo 18, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? No la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. No entiende la palabra. Viene el malo y quita lo que fue sembrado. Algunos no permanecen porque no entienden la palabra de Dios. Fíjense entonces qué tan importante es explicar con claridad, pero también qué tan importante es entender la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que es vital que oremos. Es por eso que es vital que como iglesia creamos en los servicios de oración. Que estamos orando para que Dios nos dé el entendimiento. Es vital, esencial, que usted al entrar en esta casa de Dios, ore: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Sin entendimiento, el diablo viene y quita las lecciones de tu corazón y se hace infructuosa entonces la predicación de su palabra. Déjeme decirle muy claramente y directamente a usted. Sin el Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu Santo, usted no puede entender las cosas de Dios. 1 Corintios 2. Tal vez usted sepa datos históricos. Tal vez usted sepa y pueda leer cuántos capítulos tiene Lamentaciones. Usted pueda saber, por ejemplo, qué edad tenía Enoch cuando fue traspuesto al cielo. Tal vez sepa eso y tenga ese conocimiento. Tal vez usted entienda el vocabulario y ya sabe qué es la avaricia. Ya sabe qué es propiciación. Ya sabe los términos teológicos. Y tal vez usted aún sepa la lógica, los pasos de cómo ser salvo. Que hay que reconocer qué tan pecadores somos. Que hay que reconocer que no merecemos más que el infierno. Que hay que ir a Cristo, que Él es un potente Salvador. Que Él nos salva por su Espíritu. Él nos regenera y renueva aún nuestro corazón y transforma nuestra vida. Por pura fe. Tal vez usted sepa los pasos, sepa los versículos, sepa Efesios 2:5. Pero, déjeme decirle. Sin la iluminación del Espíritu Santo, usted no va a poder entender la palabra de Dios. Y entonces no va a permanecer en Cristo. Es por el conocimiento y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da en cuanto a la cruz de Cristo, en cuanto a la fe y en unión con Cristo. Eso es lo que nos salva. Y necesitamos la obra del Espíritu para poder entender estas cosas. Había muchas mujeres cuando Pablo llegó a Filipos, pero había una mujer que se llamaba Lidia. ¿Y la diferencia cuál fue? El Señor, dice la Biblia, abrió el corazón de Lidia para que atendiese a las cosas que San Pablo estaba diciendo. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, tenemos que rogar y orar de verdad, invocar al Señor para que Él abra nuestros corazones y nos dé el entendimiento, cada uno de nosotros. Y tenemos que orar, hermanos, padres sobre todo, por nuestros hijos. Porque ellos pueden estar en una buena iglesia con los mejores maestros, con todas las cosas del mundo. Pero si el Espíritu no les da el entendimiento, no van a permanecer en Cristo. Oremos y ayunemos por ellos, para que Dios les dé el entendimiento. Esa es la gran diferencia en cuanto a los verdaderos cristianos. Y es por eso que muchas veces, niños, jóvenes que han estado con nosotros, han dejado la cristiandad, porque no entendieron la palabra de Dios. Y ahora son unos apóstatas. Han dejado la religión. En cuarto lugar, ahí mismo en Mateo 13, aprendemos que algunos no permanecen en Cristo porque tropiezan. Algunos no permanecen en Cristo porque tropiezan. Mateo 13, el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropieza. Tal vez usted puede nombrar a algunas personas así. Amigos, tal vez, que usted ha traído a la iglesia. Escucharon y les gustó mucho. Les gustaron los himnos. Les gustó hasta la predicación y el compañerismo, ni se diga. Pero luego llegó la dificultad. Llegaron las pruebas. Y no aguantaron. Y dejaron la cristiandad. Sus parientes tal vez comenzaron a decirles: eres un aleluya. Tal vez sus parientes empezaron a burlarse de ellos: oye, hermana, ven acá, oye, hermana de la religión. Y no les gustó. Y dejaron la cristiandad. No aguantaron la burla. Jóvenes en su trabajo, en su escuela, que empezaron a escuchar: eres una santa. ¿Por qué te vistes así? Ay, pareces una monja. ¿Por qué no vas a ir ahí? ¿Qué santucho eres? Y prefirieron dejar la cristiandad cuando llegaron las dificultades. O tal vez sí aguantaron y resistieron las burlas. Pero llegó un accidente, una enfermedad. Sobre todo en estos días en que se está predicando el evangelio falso de la prosperidad y sanidad. Dios no los sana. Una muerte, un accidente o algo. Y entonces no permanecen en Cristo. Tropezaron. Pero también hay otro tropiezo en las Escrituras, y esto es más grave. Vean conmigo Lucas 17, 1 y 2. Algunos no permanecen en Cristo porque tropiezan. Lucas 17, versículo 1 y versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo no exagera. Muy fuertes las palabras. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Unos dejan la cristiandad porque tropiezan. Ven la vida diaria de otros cristianos. Escuchan su vocabulario, ven sus actitudes, ven cómo tratan a su esposa, ven cómo tratan a sus hijos, ven qué tan flojos son en el trabajo, ven sus casas, qué tan sucias y desordenadas, ven sus hijos, qué tan mal testimonio, ven cómo profanan el día del Señor, ven cómo están y se la llevan en blockbusters, rentando películas muy cuestionables. Ven todo eso y ustedes pueden añadir la lista. Y dicen: los cristianos son unos hipócritas. Esto de la cristiandad es una farsa. No es cierto esto. Y dejan la cristiandad porque tropiezan. Y yo he escuchado a personas así. Y qué triste y trágico, pero cierto. Ahora es cierto, hermanos. Podemos decir: Cristo es el único perfecto, y es cierto. Y debemos de apuntarlos y guiarlos a Cristo, que Él es el único hombre perfecto. Eso sí es cierto. Pero tengamos cuidado y temamos. La única forma en que muchas personas pueden ver a Cristo es solo en nuestras vidas diarias. La única forma de que muchas personas pueden ver a Cristo es a través de tu vida, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La única manera. Cuidado con los tropiezos. Ay de nosotros si causamos tropiezo, sobre todo a los pequeñitos, sobre todo a los niños. En penúltimo lugar, otra causa por la cual algunos no permanecen en Cristo es por amor al dinero, amor a su pecado, amor al mundo. 1 Timoteo 6, 10. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 10. Vimos algo de esta, acerca de esto esta mañana, pero vale la pena repetirlo, vale la pena volverlo a leer. 1 Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 10. Algunos no permanecen en Cristo por amor a su pecado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas Iscariote amaba el dinero. Avaro, avaricioso, era un ladrón. Traicionó a Cristo, dejó la fe por 30 piezas de plata. Estaba leyendo. ¿Saben cuánto equivalía 30 piezas de plata? $20. 20 dólares y vendió a Cristo por amor a 20 dólares. Dejó la cristiandad y perdió su alma por toda la eternidad. Judas no perseveró por amor a su pecado. Sabía tanto. Escuchó la predicación de Cristo. Vio las lágrimas de Cristo. Vio los milagros de Cristo. Pero se convirtió en un apóstata por amor a su pecado. Qué peligroso es el amor al pecado. Hermanos, qué peligroso es el pecado. Muchos aman la botella, la cerveza, el vino, la droga, lo sensual, los robos, los fraudes, y por eso no permanecen en Cristo. Pero otros, por pecados no tan graves, pero por sus pecados tan simples y sencillos, se convierten de la misma manera en apóstatas, tal como Judas Iscariote. Pecados como envidias, rencores. ¿Cuántas personas no han dejado la cristiandad por envidias, rencores, enojos? Triste pero cierto. Qué trágico es esto. Otro ejemplo también de esto es Demas, un colaborador del apóstol San Pablo. Alguien que acompañó en los viajes misioneros al apóstol, vio sus milagros, escuchó los grandes sermones, vio y estuvo ahí cuando San Pablo dictó sus cartas, sus epístolas. Pero vean 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. 2 Timoteo 4, 10. El apóstol San Pablo sabía que iba a morir, estaba algo triste y desilusionado. Y dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Yo me imagino que esa fue una de las cosas que más le dolió a lo último al apóstol San Pablo, la decepción de Demas. No tanto que lo dejó a él, pero amando su pecado y amando el mundo, dejó a Cristo. Qué terrible y trágico. Él que había visto tanto por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, desertó y abandonó la cristiandad y llegó a ser un apóstata en la historia. ¿Y han notado, ustedes se han fijado a dónde fue Demas? Para mí esto es curioso y es de lo peor también, porque Demas agravó su pecado. Dice el apóstol San Pablo, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En Tesalónica estaban los Tesalonicenses. ¿Se imaginan a los tesalonicenses viendo a Demas salir de la taberna todo borracho con remeras? ¿Se imaginan a los tesalonicenses diciendo que no este era Demas? ¿Que no andaba él con el apóstol San Pablo? ¿Que no es él que llevaba los pergaminos? ¿Que la cristiandad es una farsa? ¡Todos somos hipócritas! ¡Dios no existe! ¡El Cristo de Israel era...! Déjame decirte, de esas mismas blasfemias puede decir la gente si tú no permaneces en Cristo. En último lugar, la última causa es la más peligrosa. Algunos no permanecen en Cristo a causa del deslizamiento y descuido espiritual. Algunos no permanecen en Cristo a causa del deslizamiento y descuido espiritual. Mi vocabulario es de Hebreos 2, el versículo 1. Hebreos capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra es muy interesante, deslicemos. Se usaba en cuanto a un bote, a una lancha, que estaba atada en la noche con una piola, una soga, ahí en el puerto, pero por la marea subió, bajó, algún niño le movió la soga, no sé qué, pero se deshizo el nudo, y a través de la noche, poco a poco, ese barco, esa lancha, se fue deslizando, poco a poquito, y en la mañana llegó el dueño, y ya no estaba. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto es algo de lo más peligroso, hermanos, porque es algo que se lleva a cabo poco a poco, tan despacio, tan despacito, que nadie se da cuenta. Ni los demás, a veces, ni tú. Te deslizas poco a poco rumbo a la apostasía. Primero, dejas de orar. No tanto en los alimentos, porque sabes que otras personas están viendo. Pero dejas de orar en tu closet secreto. Luego pasan unos meses, pasan unos años, y dejas de leer la Biblia. Ya no la lees. Tal vez los domingos las traes, tal vez. Pero no la lees en tu casa. Dejas tus devocionales personales. No pones atención cuando tu familia lee las Escrituras. Y pasan los años, pasan los meses, y faltas un servicio al mes. Pasan los meses y luego faltas dos veces al mes. Y pasan los meses tres veces al mes. Y luego cuatro veces. Y te perdiste. Poco a poco. Esto de deslizarse y descuidarse, hermanos, es de lo más peligroso. Y ustedes pueden nombrar personas que están ahorita en ese proceso. Y ojalá que tu conciencia no te esté acusando a ti. Es por algo que el apóstol San Pablo exhorta a Timoteo. Fíjense a quién, a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es por eso que les leí de San Juan, de Segunda de Juan, En 2 de Juan, el versículo 8, nos dice, mirad por vosotros mismos, mucho cuidado, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mucho cuidado, hermanos. Entonces, prácticamente hablando, y con eso termino, tenemos que ser muy diligentes y esforzarnos para permanecer en Cristo. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo nos dice una y otra vez. ¿Cuántas veces? 10. Una y otra vez. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Hay que esforzarnos diligentemente en nuestra salvación. Les leo Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Depende de nosotros la salvación? ¡No! Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros permanecemos. Somos nosotros los que perseveramos. También, número 2, hermanos, exhortemos diariamente a los hermanos que se están deslizando. Exhortemos diariamente a los hermanos, a los hijos, a los amigos que están descuidándose espiritualmente. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te afecta cuando tus hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Te afecta cuando ves a un hermano que está fallando en la iglesia? ¿Te afecta? Se van a deslizar. Tu hijo se va a deslizar. Y al rato vas a estar llorando como muchos padres por tus hijos que dejan la cristiandad. Un favor. Noten quién faltó hoy. Y llame, ore y visite a esa persona. Noten a una persona que faltó hoy. Llame, ore, visite a esa persona. Ah, eso es de los pastores, los ancianos y los diáconos. Eso es de todos, hermanos. Si somos hermanos, esto es de todos. Si no puede visitar, llame, llame. En último lugar, hermanos, entonces, todo lo que hemos dicho es cierto. Veamos qué tan precioso es Cristo. Veamos qué tan precioso es Cristo. Meditemos en las bendiciones que tenemos en Él. Abracémonos fuertemente de su cruz para permanecer en Él. Para perseverar hasta el final. Y no nos convirtamos en apóstatas. Ustedes conocen el pasaje precioso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos a Él.